No pasa nada. Muy bien, entonces recapitulábamos un poco que este pueblo cautivo, que era el pueblo de Judá, estaba Babilonia, los caldeos les pedían, oye, cantadnos, sabemos que sois cantores famosos, ha trascendido más allá de vuestras fronteras, vuestra buena fama como cantores, y queremos disfrutar de vuestra música. No tenían el ánimo, no tenían las fuerzas para cantar canciones de Dios delante de aquellos que habían destrozado y destruido Jerusalén, que la habían llenado de cadáveres, habían destrozado el templo, lo habían derribado, las murallas, y habían dejado a ras de suelo todo en ruinas aquella ciudad. La gloria de Israel la habían dejado totalmente arruinada. A ellos los habían llevado cautivos hasta allí y estaban con la autoestima por los suelos, decíamos, porque sentían que habían fallado a Dios, sentían que habían fallado a la historia y sentían que habían fallado a sus antepasados. No sé si te has sentido así alguna vez cuando crees que has fallado a la gente, que has fallado las expectativas de otro, sobre todo cuando te das cuenta que has fallado a Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? No os voy a pedir que levantéis la mano para no poner en evidencia a nadie, pero yo la voy a levantar. Yo sí me he sentido así muchas veces. Sentir que he fallado al Señor y no puedo levantar cabeza delante de Dios. Porque mi baremo no tiene por qué ser el baremo con el que me mide Dios a mí. Cuando Dios me ubica en este mundo con las características y me da la forma que tengo, las habilidades que tengo, las potencialidades que deposita en mí, todo eso sabe que soy susceptible de meter la pata. Y es más, si creemos que Dios es omnipotente y Dios es omnisciente, está viendo el alcance de mis actos. Me escoge conociendo todo de mí. Que no se te olvide nunca eso. Que Dios cuando te escoge conociendo todo de ti. Incluso hasta donde llegas. A Pedro le dijo, mira, tú, antes de que el gallo cante tres veces, me vas a negar. No había pasado. Conocía todo de Pedro, igual que lo conoce de ti y de mí. Por eso estaban estos judíos estaban de esa manera. Porque el baremo con el que se medían no es el mismo con el que Dios les mide a ellos, pero tampoco es el mismo con el que Dios nos mide a ti y a mí. Dios da por hecho, viene en el pack, cuando te pone en el mundo, de que vas a meter la pata. Pero curiosamente, estos errores y estas deficiencias nuestras provocan varias cosas. Una de ellas es que Él recibe la gloria. Solo Él recibe la gloria. Y la segunda es que te mejora. Tus errores te mejoran. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? Tus errores, tus equivocaciones te mejoran, te acercan más a Cristo, te hacen parecerte más a Él. Y con este pensamiento Dios actúa en tu vida y con este pensamiento Dios te llama. Por lo tanto, hoy no tiene que haber lugar en tu vida para que te sientas como aquel que ha fallado a la historia, como aquel que ha fallado a Dios y como aquel que ha fallado a sus antepasados. Porque Dios tiene grandes expectativas contigo y sabe por qué las tiene. No es un iluso. Él conoce todo de ti y aún así sigue creyendo en ti. Pues bien, hay otra cárcel en la que hay otro caso de otra cárcel en la que unos siervos de Dios acabaron. Hay más, ¿eh? Tenemos a José, pero para no alargarnos no voy a incluir a José, ¿verdad? Todos esos años que estuvo encarcelado en Egipto. Vamos a hablar de quién, de Pablo y Silas, segundo viaje misionero, Filipos. ¿Recordáis? Van a Filipos y no hay sinagoga. Ellos tenían por costumbre, cuando van a una ciudad, visitan lo primero la sinagoga, el colectivo judío, que es los que les van a entender, no tienen que hacer un preámbulo muy largo para predicar a Cristo, porque ya entran en algo que se supone que los judíos, por contexto cultural y religioso, ya están iniciados, lo conocen. Entonces, lo primero, ir y llevar la palabra a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Buscan la sinagoga en Filipos no hay sinagoga, pero se congregaban a la orilla del río. Y normalmente la mayoría mujeres. Yo en la iglesia, en nuestra iglesia, en Eibar, curiosamente la mayoría de las personas que se ponen en la brecha a llevar peso en la obra salvo yo y algún otro, son mujeres. Son mujeres. Esto os lo digo porque Dios no es discriminatorio en ese sentido. Y creo que Dios llama tanto a hombres como a mujeres a servirle y al ministerio. Lo experimento en mi vida y en la iglesia en la que estoy. Pero esto no habla muy bien de los hombres, ¿eh? No habla muy bien de los hombres. Los hombres están volviendo excesivamente gregarios, a mi modo de ver, y esta es una opinión personal. Excesivamente gregarios, cómodos o acomplejados, no sé cuál es el problema. Pero las que dan el paso, en la mayoría de los casos, son mujeres. Allí, en Filipos, también lo eran. Mujeres, la mayoría que se congregaban en el río en el tiempo de la oración. Hasta ellas llegan Pablo y Silas, empiezan a predicarles el Evangelio y se convierte una mujer que era vendedora de púrpura, Lidia. Lidia creo que era, ¿no? Porque estoy, no puedo leer, entonces lo estoy diciendo todo de memoria. Si veis que me equivoco en algo, tened compasión de mí, que no puedo leer.
Está todo grabado.
Lidia, vendedora de púrpura, una matriarca, que ella junto con toda su familia se bautiza y les aloja a Pablo y a Silas. Se empiezan a congregar porque ya esa incipiente iglesia, esa pequeña congregación, a partir de Lidia y su familia, empiezan a tener reuniones y Pablo y Silas les van ministrando día tras día. Los días que tocaba oración, ellos seguían yendo al río con el resto de las mujeres, porque no tenían otro lugar donde congregarse. Y en esto, que aparece una chica, una esclava, que tenía un espíritu de adivinación, con el cual sus amos ganaban muchísimo dinero, porque gente muy pudiente y muy poderosa, políticos, gobernantes, iban donde ella para conocer el devenir de su vida, de las cosas, para que les adivinase su futuro. Y ganaban grandes sumas de dinero. Y esta, que no era un montaje, realmente tenía un espíritu que inspiraba cosas de estas. Porque sin que nadie le dijera nada, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Qué bueno es entrar en un lugar y que ya te dan el trabajo hecho, ¿verdad? Que no tienes que ponerte a repartir folletos, que no tienes que empezar a testificar por las plazas a la gente porque ya delante de ti va alguien que te está haciendo ese trabajo. Se lo estaba haciendo esta chica, más bien el espíritu que estaba en esta chica. Y Pablo lo toleró durante un cierto tiempo, hasta que llegó a incomodarle, porque el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo, le hizo notar que esta chica no es la que está hablando, es Satanás. Y Satanás no hace nada gratis. No puede ser que de repente se haya convertido en nuestro aliado. No puede ser, esto no es así, aquí hay gato encerrado. Obviamente salvaba su reputación adivinatoria alineándose con la predicación del Evangelio. Cuidado con qué cosas y a qué cosas abrimos las puertas en la iglesia, por mucho que parezca que están hablando de nosotros. Es importante el discernimiento. Todo espíritu no cabe dentro de la iglesia y todo espíritu no tiene por qué salvar la reputación de la iglesia. Solo hay un espíritu que está legitimado para dar testimonio de Cristo y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Todo espíritu que no es el Espíritu Santo es tramposo. Y hay gato encerrado ahí. Pablo lo entendió y la reprendió. Inmediatamente ese espíritu abandonó a la chica y quedó liberada. Posiblemente comenzó a formar parte de la nueva iglesia en Filipos. Esta chica esclava. Esclava en lo físico, esclava en lo legal, pero esclava sobre todo en lo espiritual. Porque un espíritu la poseía, la tomaba y la utilizaba para dar grandes beneficios a sus amos. Veis que aquí aparece otra vez la esclavitud espiritual. Antes hablábamos de que hay un tipo de esclavitud, un tipo de cautiverio espiritual, y un cautiverio que lo padece el mundo, pero ese cautiverio lo puede padecer el cristiano cuando se mete en un bucle de queja, de amargura, y no quiere salir de ahí. Y ese bucle puedes entrar en él por malas experiencias, por sufrimientos, por reveses que te has llevado en la vida y que no superas. Porque el duelo, decíamos por la mañana, que es normal y el duelo es necesario. Pero el duelo siempre es transitorio y es necesario que el duelo sea transitorio. No puede enquistarse, no puede quedarse ahí a perpetuidad, porque entonces te convierte en un cautivo y en un cautivo espiritual. Y tu carcelero es Satanás. Leíamos ese pasaje en el que decía que a sus prisioneros nunca abrió la cárcel. Y esa es la intención del diablo. Si te encarcela, su intención es de que te mueras preso. Obviamente Dios no te va a abandonar ahí. Nunca te va a abandonar ahí. ¿Habéis oído hablar de la llave de David? Lo dice en el Apocalipsis. Jesús está presentando así a una de las iglesias. Yo tengo la llave de David y soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y eso es todo. Cualquier cerradura, cualquier cerrojo, cualquier calabozo, cualquier mazmorra, la abre Jesucristo. Tú no estás condenado, condenada a vivir encerrado en una mazmorra de amargura a perpetuidad. Porque siempre que tú clames, Jesucristo te sacará de ahí. Él tiene la llave de David. Pues bien, volvamos a Pedro, a Pablo y a Silas. Les denuncian porque, claro, no les ha gustado un pelo que a ver de dónde sacamos dinero ahora, ¿verdad? El Evangelio desbarata cosas que a veces los poderes fácticos o los grupos de poder se sienten incomodados y agredidos. Normalmente pasa eso, y esto no es un alegato político lo que quiero hacer, pero fijaos, siempre Santiago lo decía, ¿quiénes son los que os persiguen? Los poderosos, los ricos. Realmente es así. No es que yo esté hablando en contra de la riqueza ni de la gente poderosa, pero como poder fáctico, como grupos de poder y de influencia, normalmente ellos son los primeros que se levantan contra el Evangelio. Son los primeros que se van a levantar, y aquí sucedió precisamente eso. El Evangelio les tocó en el punto donde más les duele, los ingresos económicos. Les denuncian los magistrados con un juicio, por llamarlo de alguna manera, juicio, porque no hubo juicio, les cogieron y les vapulearon con varas, les dieron una buena tunda a los dos, les dejaron malheridos, y no contentos con eso, los entregaron a la cárcel de Filipos, y se los entregaron al carcelero. Estoy parafraseando todo el pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Les meten en el calabozo de más adentro. Ojo con esto, el calabozo de más adentro, y les aprisionan los pies con el cepo. Menuda, ¿eh? Heridos, magullados, malheridos, realmente malheridos. El calabozo de más adentro, a ver, las cárceles de entonces no son como las de ahora. Yo sé que algunos de vosotros, me suena Ariane, no sé si ha sido, ha estado visitando las cárceles alguna vez, o alguno de vosotros me suena, ¿no? Jaime, ¿dónde está? Jaime, vale. No, Jaime, no te equivoques. Estos calabozos no eran como la cárcel de Basauri, ¿eh? No tenía nada que ver con eso. Eran mazmorras oscuras, húmedas, frías, llenas de parásitos, de suciedad. Y el calabozo de más adentro era el más húmedo de todos, el más oscuro de todos y el que menos oxígeno y aire respirable tenía de todo. Qué curioso que el calabozo de más adentro esté vacío. Nos da que pensar, justo el calabozo de más adentro es el que está vacío. ¿Sabéis por qué estaba vacío el calabozo de más adentro? Porque Satanás lo tenía reservado para los siervos de Dios. Los calabozos de más adentro son para aquellos que sirven a Dios. Y Satanás es el carcelero, el que tiene las llaves de esos calabozos. Y cuando te mete en un calabozo así, además de que normalmente te mete malherido, te aprisiona los pies en el cepo. ¿Sabéis lo que significan los pies en un cristiano? ¿Recordáis la armadura de Dios? ¿Con qué se calzaban los pies? Con el apresto del Evangelio de la paz. Es lo que Él quiere. No prediques. Y es lo que quiso con Pablo y Silas, que no predicaran. Por eso sus pies son aprisionados en el cepo. y por eso son metidos en el calabozo de más adentro, donde son olvidados o pretende que sean olvidados para siempre por el mundo. Allí te puedes morir y nadie reclama tu cadáver. Nadie. ¿Cuántos ya habrían muerto en el calabozo de más adentro antes que llegaran hasta allí Pablo y Silas? Estoy haciendo algo que no he hecho en mi vida, predicar sin leer. Pero bueno. Sí. Amén, amén. Lo digo para que tengáis compasión de mí y si meto la pata en algo, lo tengáis en cuenta. Intuyo algo, pero bueno. Estábamos con el calabozo de más adentro. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Empiezan a cantar. ¿De qué hablábamos a la mañana? No dejes de cantar. Nunca dejes de cantar. Estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Y de repente, ¿qué sucede? Que alguien me lo diga. ¿Quién ha leído el pasaje? A ver, por ahí. Un terremoto. Y además de un terremoto, ¿qué más pasa? Un ángel. Bueno, seguro que había, no uno, muchísimos ángeles. Pero aparte de eso, se rompen todas las cadenas y se abren todas las puertas. Todas las puertas. Todas las puertas. ¿Sabéis? Porque Dios se puso a cantar con Pablo y con Silas. Dios se puso a cantar con ellos. Porque no estaban solos en el calabozo de más adentro. Dios estaba con ellos en el calabozo de más adentro. Y eso es... Satanás lo sabía, que Dios está en todas partes. Dios no puede evitar estar en todas partes, lo digo así. Por su propia naturaleza es imposible que Dios no esté en todas partes. Es más, yo diría que todo está en Dios, porque Dios es más grande que todas las cosas, ¿no? Gracias por el amén, me da confianza. Pero lo importante es que Dios testifique. ¿Y cuándo Dios se anima, entre comillas, a testificar de que Él está ahí? Cuando sus siervos le cantan. Cuando sus siervos oran a Él. Cuando sus siervos, en vez de lamentarse y decir, ¿quién me mandaría a mí salir de Antioquía? ¿Por qué salimos, Silas? ¿En qué momento se nos ocurrió reprender al demonio? O Silas diciéndole a Pablo, te podías haber estado calladito unos días más. No están en ese modo. No están en ese modo. Dice, esto viene en el pack. Viene en el pack. Porque a Pablo, en el primer viaje misionero, le habían dado por muerto porque le apedrearon. En Listra, ¿recordáis? Y lo sacaron a rastras fuera de las murallas de la ciudad porque se creían que estaba muerto. No era la primera vez que recibía. Pablo estaba acostumbrado a recibir. Pero recibir de verdad, recibir de verdad. Y él sabía que eso venía en el pack. ¿Sabéis lo que dijo de Pablo el Señor a Ananías? ¿Sabéis quién era Ananías? Ciudad de Damasco, Pablo ciego, orando a Dios, y Dios le habla a una persona que se llama Ananías. Vete a la calle, creo que se llamaba la derecha, ¿está bien? Es así, la derecha, ¿no? Era, ¿no? Vete a la calle que se llama la derecha, no la izquierda, la derecha. Vas allí y vas a encontrar a un hombre que se llama Pablo. Y aquí él ora. Esto de Pablo es sorprendente. Pablo en la cárcel ora, Pablo ciego ora. He aquí él ora. Y Dios sabe que oras. Qué bonito que Dios sea consciente de que tú oras. Nadie te ve, pero tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando tú oras, Dios lo ve y lo manifestará. Bien por las respuestas que llegarán a través de tus oraciones, bien por el modo que sea, pero Dios honrará tu oración. Dios honra tu oración. He aquí, Él ora. Señor, pero ¿cómo voy a ir donde este si a tus siervos en Jerusalén está entregando a todo el mundo? Incluso ha venido aquí a Damasco con cartas de los principales sacerdotes para apresar a tus siervos. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, o algo así viene a decir. Instrumento escogido me es este. ¿Escogido para qué? Para que le den. Allá donde vaya, recibe. No, instrumento escogido es porque Dios suena a través de Pablo. Es un instrumento musical del Espíritu Santo. Dios suena con poder a través de Pablo. Y a eso se está refiriendo. ¿Cómo quieres que suene Dios a través de ti? ¿Quieres que el Espíritu Santo suene a través de ti? ¿Te sientes desafiado en este día para que el Espíritu Santo te pueda decir de ti? Ve, porque instrumento escogido me es tellitu, también para mí. Eso ya lo sabíamos, ¿eh? Eso ya lo sabíamos. Pero instrumento escogido me es este. Pues eso es para ti también, si lo quieres. Que no te quepa ninguna duda. Y a las pruebas me remito. ¿Cuántas personas crees que hay en este mundo iguales que tú? ¿Cuántas? ¿Una, dos? ¿Cuántas personas iguales que tú crees que ha habido alguna vez en este mundo? ¿Cuántas personas igual que yo crees que habrá en el mundo? Gracias a Dios, ninguna más, ¿no? Pero es verdad, la exclusividad de la obra de Dios en ti te está diciendo que tiene un propósito exclusivo para ti. Se ha tomado un tiempo específico para hacerte especial. No especial, exclusivo. Exclusivo, y es un adjetivo, ¿eh? Exclusivo. Tú eres exclusivo. Eres exclusivo porque Dios ha puesto todo su amor para hacerte como eres y para regalar al mundo tu persona. Dios quiere regalar al mundo una persona como tú. ¿Te sientes discriminado, no aceptado, no aceptada, acomplejado, acomplejada? ¿Tienes la autoestima por los suelos, como los cautivos que estaban junto a los ríos de Babilonia? ¿Te pasa eso? Pues que sepas que eso de sentirte diferente es una bendición, porque Dios ha querido que lo seas. Dios quiere que seas diferente, porque Él te ha hecho precisamente diferente. Pero además pone dones en ti que no has sabido descubrir a veces porque te comparas con los que tienen otros. Porque yo no canto como cantan los hermanos que acaban, como David y otros, aunque David no canta, toca la guitarra más bien, ¿no? O canta también David. También canta, vale, que David me perdone. David canta también, seguro que lo hace muy bien. Pero no tenéis los dones de ellos y pensáis que no podéis servir igual a Dios. No te equivoques, tienes dones que aún no has descubierto porque estás ciego, ciega, comparándote con otros. Solo tu vida ya es un don de Dios. Que tú existas ya es un don de Dios. El mundo te necesita. Créeme, lo digo de verdad y lo digo con plena convicción. El mundo te necesita. Pero no solo te necesita a ti, te necesita a ti en Cristo. Te necesita en Cristo. ¿No sabes cuánta bendición hay encerrada en potencialmente en ti y que Dios quiere desplegar para que bendigas a otros y liberes a otros? ¿Por qué digo esto? Porque aquel día en aquella cárcel se abrieron todas las celdas, como ha dicho Ariane, o Ariane se ha equivocado. Dice eso la Biblia. ¿Es verdad que lo dice? Entonces no me ha engañado Ariane, menos mal, porque como no puedo leer, igual me están engañando. Todas las celdas se abrieron. Con eso estaba diciendo el Espíritu Santo, he venido a liberar a todos. He venido a quitar la condena de todos. De todos. Porque he estado en el calabozo de más adentro con estos, a quien habían encerrado para que no hablaran, para que no oraran, para que se miraran a sí mismos y murieran ahí dentro, sin que nadie se volviese a acordar más de ellos. Pero como oraron y como me cantaron, me entusiasmé tanto que me uní a sus canciones y sin darme cuenta, mirar lo que ha pasado. Terremoto y se abren todas las celdas. Ya me ha costado. Todas las celdas y se caen todas las cadenas. Dios está diciendo algo a través de todo esto. Antes cantabais por la mañana. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué cantabais esa canción? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Rompe? ¿Lo creíais? ¿Lo creíais? Cuando lo estabais cantando, ¿lo creíais? ¿O solo era para el ratito del culto? Cuando te vas al lugar de trabajo, ¿crees que Jesús puede romper las cadenas de la gente que te rodea? ¿Qué cadenas atan a las personas que te rodean? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuáles son esas cadenas? Hemos hablado de algunas esta mañana. La amargura, el miedo, el orgullo, hay muchísimas cosas, ¿eh?, que son cadenas, vicios, los vicios también son cadenas. ¿Tú crees que estás moviéndote en un mundo donde prolifera tantísimo ese tipo de cautividad y que en ti potencialmente está todo para que esas personas puedan ser liberadas? ¿Crees que si tú empiezas a cantar, y no me refiero a hacerlo físicamente, entended el símil, cuando hablo de cantar es desplegar todo tu servicio y tu afán por servir y obedecer al Señor, a pesar de cómo te encuentres, si tú empiezas a actuar así, ¿crees que se van a abrir de repente cerrojos? ¿Que se van a caer cadenas? ¿Lo crees? Yo he oído unos testimonios preciosos ahí, a la hora del bautismo, de personas a las que se les abrieron las puertas de los calabozos y se les cayeron las cadenas. Y eso está pasando entre vosotros, en vuestra propia iglesia. ¿No tenéis ganas de que pasen más cosas de estas? ¿No os gustaría que pasara más de esto? ¿Oras por la gente que te rodea? ¿Cada día cuando vas a tu trabajo estás intercediendo por las personas que trabajan contigo? Pero no solo intercediendo, sino dame oportunidades, Señor, porque quiero liberar. Señor, quiero que empiecen a creer en ti, que empiecen a ser libres. Que se abran las mazmorras en las que están metidos. ¿Oras en esos términos a Dios? ¿Tienes ese afán, ese deseo profundo de que a través de tu vida empiecen a pasar cosas como esta? ¿Quieres ser un instrumento escogido a través del cual el Espíritu Santo haga sonar la música de Dios? ¿Quieres que Jesucristo se ponga a cantar contigo? Pues este es el reto, hermanos, que tenía para vosotros. Seguro que había más, ¿eh? Pero no me quiero arriesgar a aventurarme en intentarlo. Disculpadme de verdad, porque no sé qué ha pasado con las gafas y no soy capaz de leer sin gafas. Entonces, esto es lo que sé que tenía preparado para compartir con vosotros en este día y plantearos el reto ese. Sería interesante que no pasarais de este retiro de cualquier manera. Yo he sido muy bendecido este tiempo, este día que he pasado con vosotros. No os conocía a muchos. Ha sido un privilegio estar con vosotros, una auténtica bendición. No digo espero veros más veces porque parece que me estoy promocionando para que me invitéis más. No tiene nada que ver con eso. Seguro que nos veremos más veces, así lo deseo. Pero si alguna vez os vuelvo a ver, sí me gustaría oír que os sentís instrumentos escogidos. Que sentís que Dios puede liberar y quiere liberar a través de vosotros. Que queráis cantar en el nombre de Cristo. Que te atrevas a salir de tu duelo. Y si lo estás pasando, el duelo hay que pasarlo. No es malo pasar un duelo, pero que no se te enquiste. No te quedes dando vueltas a lo pobrecito, pobrecita que eres, al mal que te han hecho, lo injustos que han sido contigo, porque a ti en la vida te va tan mal y a otros les va tan miel. También, perdón. Es que resulta que a personas como Pablo, que lo pasaban peor que nadie, es con las que más se glorificaba a Dios. A lo mejor Dios quiere glorificarse a través de ti de una manera muy especial. Y sobre todo, y esto solo lo puede hacer Dios, todos vosotros, cada uno es especial. Y esto no es una frase hecha, porque se repite mucho y a veces con tanto repetirla pierde sentido. Pero por eso os he retrotraído a esa meditación. ¿Hay alguien igual que tú en el mundo? Pregúntaselo a Dios. Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué soy tan distinto y tan exclusivo? Y me gusta la palabra exclusivo, no distinto, exclusivo, porque exclusivo es algo escogido, algo especial, y así lo eres tú para Cristo. Así lo eres, siéntete, tienes derecho a sentirte así, porque es que Dios te ha hecho así, para que le glorifiques, y porque te ama y tiene palabras para ti que otros no las entenderían. Pero tú sí. Tú entiendes a Dios de una manera que otros no la van a entender. Tú sabes hablar de Cristo de una forma que otros no van a saber hablar. Por eso mucho ánimo. Estoy muy contento de, como os decía, de haber estado con vosotros. Creo que el Espíritu Santo se mueve entre vosotros y que vais a ver cosas preciosas de Dios. Vais a ver cosas grandes de Dios, seguro. Seguro, esto se nos ha repetido muchas veces. Tienes que creer que Dios te ha escogido para enseñarte grandísimas cosas y para glorificarse a través de ti de una manera espectacular e impresionante. Y cuando tus días terminen en esta vida, mirarás para atrás y te asombrarás, como me asombro yo hoy en día de lo que Dios ha hecho a través de mí. Quizás para los que me rodean no puedan ser grandes cosas, pero os aseguro que conociéndome como me conozco, estoy anonadado. Muy bien, José Luis, gracias por el apoyo. Estoy anonadado literalmente por lo que Dios ha hecho de mí. Hace poco compartía con la iglesia el pasaje de Isaías donde dice: mirad el hueco de la cantera y la piedra de la que fuisteis cortados. Lo dice para otro, con otra intención, pero también me vale para la reflexión que provocó en mí. Yo ya no encajo en el hueco del que fui sacado. No tengo nada que ver. El material es el mismo, pero la forma que Dios ha ido dando a mi vida no tiene absolutamente nada que ver con aquello que cogió, aquel trozo de roca deforme totalmente, que Dios lo pulió, lo trabajó. ¿Y sabéis cómo? Haciéndome sentir el más payaso, haciéndome sentir el que les va mejor a otros que a mí, el que se queja y se mete en un bucle melancólico y siempre se está mirando a sí mismo. A través de esas cosas Dios me ha ido esculpiendo para llegar al punto que he llegado, y aún me queda mucho más por delante. No te desanimes. Si estás pasando un periodo de prueba en tu vida, yo sé, con el permiso del pastor, que él lo está pasando, con permiso, os animo a orar por él. Porque cuando Dios está haciendo algo a través de un hombre, el diablo le mete en el calabozo de más adentro. Orad para que no deje de cantar, ni de orar al Señor, para que muchos de entre vosotros puedan seguir siendo liberados. Y nada más, que Dios os bendiga.